Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email El Afinador de Pianos, fmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque para poder recibir a visitas destacadas, destacadísimas visitas, grandes personalidades, para poder decirles buenas tardes, mucho gusto, como decía ese programa. Hoy nos acompaña el gran pianista Daniel Goldstein. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo le va? Un gran placer realmente poder recibirlo. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿quién es Daniel Goldstein? Explicado por Daniel Goldstein.
Difícil pregunta para responder. Bueno, como dijiste, no sé si gran pianista por la edad, pero digamos, me dedico al piano desde muy chiquitito y digamos, siempre me gustó la parte musical. Y terminé metiéndome en la música profesionalmente, ya más adolescente. Y bueno, la evolución con el piano siempre me gustó también, un poco con la iniciativa y la, digamos, ese motor que me movía mucho a hacer actividades. y con los años un poco realicé lo que hoy creo que un poco me tal vez me representa, que es la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, que cumple 31 años, y que es la suma, tal vez, una vez me preguntaron, no, una vez un amigo me dijo, bueno, eso sintetiza lo que vos sos, y creo que la verdad que tiene razón, porque hoy la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, que tiene 3 sedes, explico brevemente para poner en contexto.
Sí, 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 así escuchan todos.
Que nace en Italia en 1992, o sea, ya tenemos los 31 años cumplidos en enero, el 16 de enero de este año. Nace como conciertos didácticos y como organización, que yo lo que veía a lo largo de mi juventud es que me gustaba mucho yo organizar, además de estudiar y de estar en el instrumento en sí, ¿no?
¿A qué edad empezó, maestro, a estudiar piano?
Y yo piano empecé a los 9 aproximadamente, porque estaba en el colegio Musicum, en todo lo que era la capacitación de chicos a los 6-7 años, general de música, ¿no? Flauta, iniciación musical, ¿no?
¿La flauta dulce?
Sí, un poco tocábamos todo, ¿no? Era, en ese momento yo estaba ahí en lo que era la sede de Pestalozzi, del colegio alemán, que ahí estaba el colegio Musicum funcionando en esa época. Mi primer profesor de piano fue Klaus Kawiolski, que era de todo el grupo donde estaban Spieler, etcétera, ¿no? Todos los grandes maestros de la época. Pero para mí fue toda una cosa amateur, porque yo no había decidido para nada. Me gustaba pasar lo que había hecho en la flauta y un poco en lo que yo escuchaba en el piano, cosa que me llegó un piano una vez por una tía que se había ido afuera.
¿Recuerda qué piano era?
Era un Jasenfrer. Vertical y...
Eso es un piano catalán, le comento a la gente, a la audiencia, que es un piano catalán.
Exactamente, que tenía los candelabros. ¿Sí?
¿Tenía candelabros? Sí. Ese venía con arpa recta.
Sí.
Aunque venía de máquina abierta, sí, ¿no? Sí. Pero con arpa recta.
Sí, muy lindo, enorme, grande.
Suena lindo, sí.
Hermoso.
Suena lindo.
Sí, y yo empecé a pasar con bastante facilidad, digamos, ahí mis padres vieron un poco eso, que yo pasaba con bastante facilidad lo que hacía en la flauta, todo al piano. Entonces ahí, bueno, yo pedí un profesor de piano y me mandaron a Kawiolski. Después, bueno, empecé yo sin el colegio, todo.
Y después fue el López Buchardo.
Claro, después yo decidí, pero ya como a los 18, 17, 18 años, dije, bueno, yo quiero. Algunos me decían que era tarde, puede ser. Pero a mí lo que me gustó era lo que yo tenía ganas de hacer, ¿no? Y bueno, decidí entonces meterme en el Conservatorio Nacional, o sea, el López Buchardo de ese momento. Ya estaban esos exámenes de... que uno entraba hacia toda la primera parte de iniciación, porque hoy cambió hasta cuarto año, después entrabas a hacer la carrera desde quinto en adelante, el superior y los 10 años si querías. Yo hice hasta séptimo, ahí me recibí. Y paralelamente con eso, me preparó Beatriz Tavares, que era una gran pedagoga, que me hizo la preparación para entrar. Entré y ahí empecé paralelamente a trabajar con Manuel Rego. Me fui a estudiar con Manuel Rego, que iba una vez cada 15 días a Mar del Plata. Y acá con Sergio Hualpa, que era un gran profesor de armonía y análisis, y con Gandini, que justamente se cumplen 10 años de la muerte este año.
Sí.
Un poco más en el análisis, composición general. Y después yo tuve una muy buena relación con el maestro France, que estaba en el conservatorio, y terminé haciendo una muy buena relación de trabajo con Historia de la Música, que es una pasión que tengo también, ¿eh?
¿Y sobre el debut? Que es, bueno, importantísimo en la historia.
A ver, fui tocando, digamos,
no fue algo repentino, empecé tal día.
Estaba en las audiciones, cuando estudiaba con Beatriz Tavares, sí, que ella fue la que me preparó, digamos, cuando yo tenía 13, 14, 15 años, y hacían las audiciones, y yo tocaba, y bueno, en esa época, como yo estaba un poquito más desarrollado que los otros, porque yo ya estaba estudiando bastante, aunque no estaba haciendo la carrera, bueno, entonces llegó un momento que hice un recital, y cuando empecé a preparar para el conservatorio, empecé a hacer más en la casa de ella o en lugares privados, ¿no?
¿Y tenía algún referente, maestro, así, de los pianistas de esa época cuando usted estaba empezando, se estaba iniciando?
Y nosotros veíamos los discos de Arrau, Barenboim, Marta Argerich, todos los grandes, Rubinstein, ya esas eran nuestras tapas de discos ideales, ¿no? O sea,
es el Rubinstein, y era uno de los referentes.
Rubinstein, por supuesto, todo lo que te nombro, o sea, yo siempre digo que es difícil decir cuál es el que más te gusta, porque yo no creo... Eso es un poco lo que yo tengo como formato en mi fundación, que tenemos la estructura de Pianorama, que es muchos pianistas, de hecho el Concierto de Buenos Aires somos muchos pianistas, yo creo que nadie hace todo bien. O sea, podemos tener un oficio y tener una base profesional como cualquiera, pero digamos, depende de lo que uno le guste. Hay cosas que me gustan de Rubinstein, cosas que me gustan de Rao, cosas que me gustan de Marta Gitch, aparte por la personalidad de cada uno. Y por otro lado, esto es como cualquier cosa, ¿no? El gusto personal que uno
¿y
tiene.
¿Y con qué compositor de lo que es, se Mozart. Le dice música clásica, que es Mozart. Música Mozart es con el que se siente más cómodo
Mozart
tocando?
Mozart es una de mis grandes debilidades y pasiones. Es uno de los compositores que más he tocado, ¿no? Bueno, en definitiva, terminé en el conservatorio y después mientras también me formaba con otros paralelamente, y yo crecí en el 82. Y después de eso yo empecé a trabajar un poco, obviamente ya había empezado a dar clases, pero a organizar. Ahí es donde yo empecé en realidad, digamos, sin querer queriendo, sin tener la conciencia más que nada, yo empezaba a organizar clases, digamos, como reuniones entre la música y la historia de la música. Fui en algunas clases privadas del maestro France, él hacía ya clases para gente que no dentro del conservatorio, en su casa, y yo lo asistía con la música tocando, había que hacerla, y a mí siempre me gustó esa relación, no solamente con él que fue maravillosa, sino de la historia de la música, es algo que lo relaciono, y la Fundación del Señor Tiempo tiene que ver algo con eso, te voy llevando a esa conversación.
Sí. Usted es libre.
Y en un momento dado, habrá sido en el 84, 85, yo voy a un curso con el maestro Spiller, Mirko Spiller, que yo ya era alumno, a Bariloche, el cambio musical, que eran los cursos de música de cámara. Y ahí, bueno, entre el grupo que estamos, que nos conocimos, a ese año, o sea que fue el 85, creo, había una violinista, una violista, un chelista, nos hicimos amigos y surgió la idea a través de Abby Royce, que es un gran violinista que ya no está acá, que estaba en la Sinfónica Nacional, de proponer de hacer un cuarteto, porque era el Año Internacional de la Juventud para Naciones Unidas. Bueno, nos convocaron, fue una cosa de, yo diría que de suerte, y aparte había un fenómeno que nos convocó a todos, porque eran todas conocidas de él, todos chicos, y se armó este grupo, que era Gabriel Alchese, Silvina Zapere y Nora Vera. Y se armó el cuarteto y le pusimos, France fue un poco a nuestro PC padrino, y le pusimos Cuarteto Asai como nombre, y esa fue la primera parte, yo diría, tal vez más profesional, porque yo venía organizando, había empezado a hacer conciertos con orquesta, pero como que lo hacía yo, no lo organizaba yo, y en eso es como que funcionaba.
¿Cómo apareció esto de la fundación?
Aparte, y bueno,
me encanta el sonido y
sí,
el tiempo.
Por eso nos
es como la síntesis de la música, el sonido y el tiempo.
Justamente a raíz de todo esto, pasan los años, bueno, hacemos el debut con el cuarteto en el Salón Dorado del Colón, cosa bueno. Que fue en esa época, era que nos seleccionaban como
el
jóvenes.
El paraíso, digamos.
Sí, que para nosotros fue tocar el cielo
con
la mano.
Sí, ¿qué le parece?
Y por otro lado, empezamos a tener relaciones con músicos, bueno, yo estaba con Manuel, así que nos hemos escuchado por nuestros maestros. Estaba Christine Walewska acá, que terminó siendo una de mis grandes maestras de música de cámara con el grupo, íbamos con el grupo a hacernos escuchar. Después, en ese año 85-86, había a través de esto que éramos para el año de la juventud, éramos un cuarteto que representaba esa cosa de Naciones Unidas. Empezamos a hacer una gira de conciertos así los fines de semana en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces nos llevaban, que era un banco que pagaba toda esa situación, pues digo, bastante suerte y bastante cosa organizativa que yo impulsaba, ¿no?
Se tenía que dar, digamos.
Sí, pero yo lo que te dije al principio, como que yo había una faceta mía de organizar que yo, la verdad que no la tenía consciente, porque para mí era estudiar y después dar clases y punto, ¿no? Y tocar. Y en todo ese flujo de situación, después del debut de estar con el Teatro Colón, tuvimos relación con el maestro Bragato, que fue uno de los pilares después en la música para mí, otro de nuestros padrinos, por la chelista y con Rego, porque yo era pianista, y así con Spiller, etcétera, etcétera, hasta que en un momento dado, por el maestro France, estaba un conocido de él, que Rodolfo Giannini, que era representante, manager, y empezó a tomarnos y a hacernos hacer conciertos juntos. Después yo tuve conciertos con orquesta, empezaba a tocar un poco la carrera de a poco. hasta que yo me voy a Europa en el 89. Yo después pasé a estudiar con Antoniazzi, después me salió la posibilidad de beca, y lo tomé al maestro Fausto Sara, que fue para mí mi gran maestro de toda la vida. Previamente a eso, empecé a estudiar con Carmen Scalcione, después de Rego y de Antoniazzi, con Carmen Scalcione, de la línea Escaramuza, que fue un cambio radical para mí también. Por un tiempo, como un año y pico, ya hasta que yo me iba, porque acá era la época que no tenía que el teléfono, tenía que pedir la línea telefónica, la llamada a Europa, ¿no? Claro. Habrá sido 87 y 88, yo me fui recién en el 89. Bueno, tuve relación con maestro Fausto Sada a través de uno de mis pianistas colegas y amigos, Claudio Rondina, que también estaba con Antonia, se había ido a Europa, lo conoció a Fausto, yo no había viajado en esa época, pero él sí, y me encantó el planteo y lo que él había traído como técnica y como desarrollo. Entonces yo, de cara rota, bueno, me contacté con el maestro y le mandé los videos, hasta que fue bien, me aceptó y me permitió, digamos, tener una parte de una beca que yo conseguí e irme en ese mismo 89. Y cuando fui allá, bueno, yo tenía que dar un examen para que me aceptara y una entrevista.
¿En qué país, maestro?
Yo fui a Italia.
A Italia.
Pero él tenía, digamos, en ese momento lo que se llamaba la École Internationale du Piano en francés, porque era en Lausanne, Suiza. Él tenía la institución, tenía el CISM, que era Centro Internacional de Estudios Musicales, ¿no? De estudios musicales en Italia. Él vivía en Roma. Entonces él te daba clases en su estudio maravilloso cerca del Vaticano, siempre o solo algunas veces o de a dos, tres, cuatro, pero tenía la escuela, o sea, era un conservatorio, sí, privado.
Pero había una intimidad como para poder aprender a un
sí, plástico. Sí, sí. Y después esa cosa grupal que a mí me impactó mucho, me dejó, creo que es un poco la impronta que me dio Fausto para lo que yo hice como fundación, en esta institución que era, aparte, una vila maravillosa tipo medieval, aunque no era medieval. Enfrente al lago de donde se veía la marca esta, ¿cómo se llama? De agua. Ahora no me sale. Y este Lucía, bueno, ya me va a salir. Enfrente veía Francia, ¿no?
Sí.
Y las clases eran de prácticamente una semana o cinco días. Él tenía como 70, 80 alumnos de distintas partes del mundo. En esa época yo fuera el único argentino de esa camada, pero había italianos, franceses, alemanes, etcétera. Y eso fue muy muy importante para mí, porque él me toma como alumno, hago el examen, entro a la academia y empezamos una relación de la técnica pianística muy importante. Y yo vi este trabajo grupal con asistentes, cosa que yo nunca había hecho. O sea, él, toda la parte técnica de mucho desarrollo de trabajo, el del taller, por eso lo llamo taller, el de estar trabajando con él, ¿no? Era incluso con asistentes de la misma edad que yo. Yo fui con 26, 27 años. Y me impactó de repente Stefano Mancuso, Marco Giovanetti, etcétera, de los que estaban como asistentes, tenía la misma edad que yo. Entonces me resultaba al principio como raro que él nos derivaba una parte técnica con ellos y paralelamente con el maestro. Y las clases eran, por un lado, individuales en Roma y por otro lado, grupales acá. Entonces cuando íbamos ahí, era todo el día. Vivíamos los 4 o 5 días, nos quedábamos todos, era para dormir ahí, teníamos los lugares, ¿no? Esa fue una experiencia impresionante. Con él hice una relación muy linda. Para mí fue mi padre musical realmente en el piano. Creo que es el que verdaderamente, todos los que tuve fueron muy buenos maestros, pero este es el que a mí particularmente
fue más allá de
más maestro. El que a mí me dio personalmente Carmen Scalcione, pero sobre todo
maestro,
Fausto.
Ahora vamos a hacer un break, pero quiero antes, siempre yo cuento en los recreos, siempre cuento qué pieza vamos a pasar y todo eso. Pero ahora va a ser usted el que nos va a contar sobre Melodía en Fa, que es algo que lo va a tocar usted.
Bueno.
Sí. Y cuéntenos algo sobre Melodía en Fa antes de
Melodía en Fa es el último disco que salió, que en realidad es un solo tema para un sello bastante particular que se llama Novus Pro Música, que es español, que me contactaron porque yo estaba haciendo música argentina en Europa el año pasado, y esto salió en diciembre. Una modalidad de grabar todo digitalmente sin micrófono, así fue una experiencia en un piano vertical bastante particular, vas a escuchar que no parece.
¿En un piano vertical? Wow.
Sin micrófonos, con un toda una tecnología que yo no conocía, ¿no? Siempre grabamos
en
estudio con
micrófono. Ecualización, todo eso.
Impresionante. Bueno, vos podés escucharlo. Sí. Y yo definí ese tema porque querían un tema breve y algo que no se hubiese grabado. y es un tema que Saúl Cosentino, este compositor que homenajearemos y hablaremos en un ratito de eso, del concierto, que va a cumplir 88, que fue unos grandes amigos y alumnos de él dice que no, pero yo digo que sí, de Piazzolla.
De teclas, sí, 88.
88. Y bueno, tenemos una hermosa relación, hemos tocado mucho juntos, o yo mejor dicho, toqué mucho con Saúl a cuatro manos su música durante 10 años, y me dedicó dos obras. Una de estas se llama Melodía en Fa para Daniel Goldstein, y me encantó, y esa es la que grabé.
Vamos entonces a escuchar, señor Ricardo, Melodía en Fa, por favor.
Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente. Usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Continuamos con Buenas Tardes, Mucho Gusto, este homenaje a ese gran programa que estaba en la década del 60. haciendo la entrevista a Daniel Goldstein. Continuamos conversando. Y bueno, ahora vamos a conversar sobre la fundación, maestro.
Bueno, ahí te llevé a lo que... Te conté todo lo que fue mis maestros, porque particularmente Sadra es el que, digamos, la vinculación con él, que era tenía una personalidad impresionante, un artista y un maestro, a mí me partió la cabeza en dos, como decimos. Y entonces, en las charlas, yo empecé a organizar allá con los que eran mis colegas, sobre todo Simone Pagani y Marco Giovanetti, que era asistente, que eran de la zona del norte de Italia. Yo vivía en la zona más de Venecia, Treviso. Uh-huh. Y bueno, íbamos a Roma. Yo empecé a proponer de hacer esa parte organizativa que te decía. Y yo había hecho estos conciertos, cursos conciertos, que eran contar la historia de la música a través del tiempo y de lo que se tocaba. Entonces propuse hacer una especie de reuniones a lo largo de un año, donde decidimos los tres hacer como una especie de asociación para organizar algo, por iniciativa un poco mía. Simone ya tenía una asociación, todos teníamos la misma edad, más o menos, unos años más, unos años menos. Y como que yo dije, ¿por qué no agarramos y hacemos la forma sonata? Como una excusa muy fuerte, que tiene un desarrollo incluso como nombre hasta la época de Stravinsky, digamos, ¿no? Si bien ya no era la forma sonata, porque estaba deformada, pero, digamos, se seguía llamando así. Entonces decidimos hacer como unos 25 estructuras de concierto en el año con colegas nuestros, todo donde alguien presentaba la parte histórica y se relacionaba a la música. Pero como que el día primero se reunía, la gente venía, a como una especie de abono, se llamaba allá lecciones públicas. Entonces, con los músicos, el primero fui yo, que hice no tocando, sino hablando en italiano, porque más o menos lo había hecho en la Argentina, esta relación de la historia de cómo se llegaba a la forma sonata, con ejemplos musicales de los músicos que estaban. En este caso, era un trío. Y al día siguiente era el concierto. Así nació, dijimos, bueno, ¿cómo lo llamamos a esto? Entonces, Fausto es el que nos reúne, que él tenía muy buena experiencia con la organización y sus clases grupales por este Centro Internacional de Estudios Musicales, que había llevado en su época a Italia a Derraco, a Pia Sebastiani, a Alfred Brendi, o sea, habían ido a tocar todos a sus ciclos y a sus cursos. Y él fue el que me impulsó un poco a que yo tenía esta característica de organizar y que de alguna manera tenía que concientizarlo, y que por qué no armamos una asociación y que yo la moviera. Pues yo dije, ellos son los italianos, pero vos sabés manejarlo. Y ahí es como mi hijo empezó a tomar conciencia. Él fue, por eso te digo, además del piano, que en la parte técnica y musical me partió, como digo yo, es para mí mi padre musical, me dio un poco esta base que yo lo aprendí con los años. Y entonces cuando decidimos, igual trabajamos Marco Giovanetti, Simone y yo, y dimos origen el 16 de enero de 1922 al primer actividad que se hizo en la ciudad de Chivirino, donde vive Simone, que es provincia de Bérgamo, y en la ciudad de Bérgamo, donde vivía, que lamentablemente falleció un joven, Marco Giovanetti, que fue director del Conservatorio Donizetti de Bérgamo, gran pianista también, como Simone. Y dijimos, ¿cómo lo llamamos a esto? Y empezamos a hablar, que estaba el tema del Lady Ching, que ahora no recuerdo bien cómo lo llevamos a esto, que fue por Marco Giovanetti, y daba la relación entre el sonido como célula de lo que estábamos haciendo, que es la música, y el tiempo que contaba la historia de la música que estamos haciendo. Y definimos llamarlo, en realidad nació en Italia, como il suono e il tempo. Inmediatamente yo empecé ya ahí la parte...
Es un nombre brillante.
Sí, esas cosas que es algo, hoy me lo pone a decir, no me imaginé en ese momento.
Es lo obvio, sí, es lo obvio, pero es cuando... Es como cuando uno ve lo obvio y sale como si fuese...
Pero esto salió de la charla de café. La verdad que no fuimos muy conscientes. Después lo conscientizó. Y ahí inmediatamente, que yo, bueno, empecé a venir de vuelta a Argentina, porque me había ido, había pasado como 3 años, 4 años, puse la fundación acá en la Argentina, puse la asociación en la Argentina. Entonces ya teníamos el suelo del tiempo y el sonido y el tiempo. Como empezó a tener relación primero Italia y Argentina, llegó un momento que lo teníamos que formalizar. Entonces hicimos nuestra propia institución, y la idea esa fue mi parte organizativa, fue formalizarlo en Argentina como fundación y el Sueño del Tiempo Internacional legalmente.
¿Y qué actividades hacen en la fundación,
maestro? Esto nació en ese momento, así como te digo, con conciertos didácticos y cursos. Empezamos a hacer cursos de intercambio entre Argentina e Italia, donde muchos han venido.
Los cursos, perdón la interrupción,
no, por
los
favor.
Cursos son de gente que va de cero o gente
queda
que
todo de perfeccionamiento.
Tipo masterclass.
Todo masterclass, exactamente. No nos dedicamos al inicio de eso, no a la parte de iniciación. Y muchos han circulado por nuestros cursos, que yo empecé a hacer algo que a mí, la otra parte de mi impacto de Fausto era el trabajo grupal. Yo lo que le agregué al trabajo grupal, o sea, el trabajo grupal de alumnos, donde él a veces invitaba a alguno, pero era él y los asistentes. Pero alguna vez lo vi, yo me acuerdo que lo vi a Magaloff, después vino algún violinista, en fin, ¿no? O sea, de tener otros maestros en las clases de uno, que era maravilloso, ¿no? Y esa comunidad que había con el resto de los alumnos, que terminamos siendo muchos, éramos, o sea, no llegamos a estar los 80 juntos por lo de día, pero éramos 30, 20, todos juntos, ¿no? Esa convivencia fue para mí un poco lo que me marcó en mi personalidad, de que puse terminé siendo la institución lo que es hoy Fundación Sonido del Tiempo Internacional, y que tiene tres sedes. La sede principal fue en Italia, que sigue siendo, que está bajo el ala de Simone, que está legalmente como Musicarte Italia, porque es la Asociación Musicarte, la Asociación Cultural en Musicarte, que sigue siendo en el mismo lugar de Cividino, Bérgamo, donde tenemos todos los años de actividad. De hecho, mañana empieza la temporada, el 16 de marzo empieza la temporada ya de conciertos, que la vamos a publicar en Instagram y Facebook mañana.
Dígalo, por favor, diga sus redes sociales.
El Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional, es la red que tiene.
Esa está en Instagram,
Facebook.
LinkedIn,
estoy como Daniel Goldstein, también de un amigo, ¿no? Daniel Goldstein.
¿Y en YouTube?
YouTube están los canales de la fundación y mío, sí.
Perfecto.
Exactamente.
Lo buscan como
Fundación El Sonido y el Tiempo.
El Sonido y el Tiempo, y también a usted como Daniel Goldstein.
Sí, Daniel Goldstein. Bueno, y de ahí, bueno, surgió, digamos, hoy representa ese vínculo que había, llevó a muchos profesores. Yo empecé a trabajar con profesores que yo invitaba. Por ejemplo, acá, en Altri Tempi, Fausto le hicimos hacer cursos con orquesta, sobre Mozart, sobre Beethoven. Mira, fueron becados de acá hacia hacer actividades con nosotros, con todos ellos, y con muchos italianos, Horacio Lavandera, Iván Rutcado, estamos hablando de 1997, 1998. Y a su vez traíamos para acá, empezó esta circulación de profesores y de alumnos. Ahí es lo que hoy yo creo que a lo que llegó la fundación, que hoy tiene jurídicamente la Argentina, Italia y desde el 2015 Estados Unidos, como Sound and Time International. Pero todo se rige por Fundación El Sonido del Tiempo Internacional como nombre registrado en todas partes. Que somos un poco exóticos afuera porque es lo argentino y latinoamericano, ¿no? Y la música argentina, ¿no? Y después de todos estos años, mi trabajo con Bragato, que fue, como digo, nuestro padrino musical en la música argentina, la vinculación con la música de Astor, el conocimiento y el trabajo con Saúl Cosentino, que lo conocí por Bragato, los arreglos que ha hecho para nosotros de la música argentina, y para mí particularmente el acercamiento a la música académica argentina fue Bragato. Y la verdad que es algo muy reconocido hoy en el mundo esa música, porque, digamos, podemos tocar Mozart, Beethoven, pero cuando vamos afuera, la verdad que nos buscan más por este tipo de repertorio que por ese, ¿no? Si bien toco de todo, y cuando hacemos también cursos sobre Mozart, etcétera. Pero especialmente lo que yo relacioné en los últimos años, y es lo que vamos a hacer ahora en los próximos días, es terminamos haciendo un trabajo que hoy ya nuestra fundación, que tiene una nueva plataforma digital, que es la fundación sonidotiempo.com, es un poco más la modernidad de que en realidad ya la fundación se convirtió en una industria cultural. Somos industria cultural. Porque antes éramos, como decían, pero ustedes son un conservatorio, un ciclo de conciertos, y hacían, no somos ni una cosa ni otra, porque terminamos haciendo desarrollos de festivales como el Festival Falla, que está registrado en 15, 17 espectáculos distintos, hasta debates y películas. Hemos hecho películas sobre la vida de Scaramuza, de Bragato, de Cosentino. Está la película que hizo Maestro Castiñeira de Dios, que es uno de nuestros grandes aportes en la fundación. Y tantos otros como mis colegas, que no lo voy a nombrar a todos, porque están diciendo, después me siguen, no lo nombro. Todos los pianistas y músicos de violín y de otros instrumentos, y de orquesta, y directores de orquesta, que han pasado y trabajado en esta relación entre, es la circulación, digamos, de la cultura en realidad, que eso yo creo que es lo que somos nosotros, porque hemos hecho un trabajo entre, tenemos arte, una marca que es Artes Visuales y Sonoras. La presentación del Compact con la nueva marca Pianorama Argentino, que es otra marca que tiene la Fundación con músicos puntuales, músicos argentinos. El disco que yo te mandé se llama Músicos Argentinos. El disco se llama Pianorama Argentina y no tanto Daniel Goldstein, porque yo por ahí puedo convocarlos como anfitrión. Pero el trabajo termina siendo grupal, que para mí me encanta, porque es una relación entre nosotros y igualmente nosotros con los alumnos.
Vamos a escuchar, antes de despedirlo, unas piezas de Pianorama.
Bueno, y Pianorama particularmente es lo que vamos a desarrollar ahora. O sea, Pianorama fue el nombre que le pusimos, que sobre todo le salió a Manuel Fraga, cuando empezamos hace 11 años a hacer conciertos y cursos alrededor de la técnica y la mecánica pianística que vivíamos con Manuel, que es uno de los grandes puntos que a veces falla en distintos lugares, no solamente en la Argentina, sino que eso yo es lo que vi mucho por la línea de Escaramuza, por lo de Fausto Sadra que venía del Tsequi, mucho el trabajo de la neurofisiología, la biomecánica, que eso es algo que está muy presente afuera, que acá estuvo, o sea, lo vivió Marta Kerich, Barenboim, Bruno Gelber, etcétera, etcétera. Bruno una vez dijo, ¿qué pasa? Qué buenos pianistas que tenemos, me falta la anatomía y la gimnasia del piano, ¿no? Y la musculatura y la biomecánica. Y tiene razón. Entonces, estamos más en el trabajo grupal, las masterclasses grupales, donde nosotros intercambiamos con estas temáticas las experiencias de distintos pianistas, Alfredo Corral, Fernanda Morelo, Diana Lopsic, Natalia González, que ha sido alumna nueva nuestra y ahora es profesional, nombro a Ricardo Sanón, Lilian Saba de la música folclórica, Manuel Fraga, pero con Manuel y con Saúl Cosentino empezamos esta relación de hacer conciertos entre que la música tiene como una célula de la, del ámbito popular, hasta Mozart, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y que en realidad está llevado a un lenguaje académico donde se perfecciona, se amplía y sí, se hace maravilloso.
Las danzas húngaras,
por eso, etcétera. Toda esa música puesta en un lenguaje académico toma otra dimensión. En definitiva, cuando te preguntan, le decían a Bragato, pero usted es músico popular, la música clásica, y me dice, la música se hace de dos maneras, o bien tocada o mal tocada. Y esa es un poco, irónicamente, la cuénteme, síntesis que hizo, ¿no?
¿Cuáles son los conciertos que tiene?
Pianorama ahora, la marca es Pianorama argentino, sí, esa marca, el panorama del piano que nosotros estamos haciendo.
Me encantó la palabra Pianorama.
Es que era esas relaciones de conciertos y cursos, terminó siendo un panorama de la música del tango, del jazz, del folclore, entonces dijimos, bueno, es un panorama de del piano, lo llamamos Pianorama, y argentino, pues llamamos argentino, esa es la marca. Con esta relación de Pianorama argentino, empezamos un ciclo de conciertos que queda instalado en Buenos Aires con la Fundación Beethoven todo el año, son 5.
¿Qué fecha?
Empieza el 25 de marzo, el sábado 25 de marzo, sábado, a las 19:30, donde el primer concierto de los 5, que va a ser hasta octubre, que van a estar publicados, lo hacemos en homenaje a Saúl Cosentino porque cumple 88 años el día 21, hemos hecho una película de él justo en pandemia y no pudimos festejar sus 85, la semana.
Perdón la interrupción. El primer concierto va a ser el 25 de marzo, que cae sábado.
19:30 en la Fundación Beethoven acá en Capital, en la Avenida Santa Fe, 1400 y algo. Está publicado, ¿no?
Sí.
Y eso va a ser Saúl Cosentino, 88 años, Pianorama argentino, y somos 6 pianistas. Está Natalia González Figueroa, está Diana Lopsic, está Manuel Fraga, está Nélida Sánchez y yo, y Mirta Herrera, que es una gran pianista que también trabajó en la época de Fausto, que vive en Italia y viene para esto, ¿no? Eduard Sadori, que es una gran pianista húngara que está radicada.
Estaba por preguntar eso.
Sí, y vamos a hacer los 7 toda música de Saúl Cosentino en distintos formatos.
Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a
y perdón, y lo otro que digo es, que me interesa, es la otra parte educativa.
Sí.
Nosotros acabamos de sacar un libro después de 6, 7 años de escribirlo con Manuel, que se llama De Pianorama Argentino al Piano, Mecánica y Sonido, que es todo el desarrollo de las más 7 masterclasses que vamos a hacer en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, el ex Conservatorio Nacional, en la calle Córdoba, uno por mes los domingos. O sea, en este caso el 26 se va a hacer la UNA. Las dos actividades van a ser presenciales y online. Nosotros transmitimos
el 6 de marzo.
Y el 25 y el 26, los dos. También se pueden ver online. La gente puede comprar la entrada del concierto y verlo online si no quiere ir. Y el curso que se puede inscribir lo dicta Manuel Fraga, lo doy yo y Mirta Herrera, y colegamos con un gran colega nuestro en España, que es profesor del Conservatorio de Madrid, que en realidad es italiano, de Nápoles, que se llama Giuseppe De Bastato, gran pianista también. vamos a estar conectados con alumnos, con los que se quieran inscribir, sobre la técnica, la interpretación y la improvisación, trabajando los tres profesores y el otro que está en otra parte. Así que pueden anotarse las dos cosas e ir o verlo online. Perfecto. Eso todo es Pierna Argentina, bueno. Educación y música de conciertos.
Le agradezco muchísimo.
Ha sido un placer venido. Y gracias por dejarme hablar de todo esto.
Pero muy bueno, esperemos que se haya sentido cómodo.
Absolutamente.
¿Sí? Está acá, tiene la casa, una casa amiga. Puede venir cuando guste.
Absolutamente.
Sí, y vamos a pasar en este recreo musical, que así lo llamamos en este programa, tres piezas tocadas por el maestro. Una se llama Tocata, de Antonio Tauriello, Tocata porteña, de Saúl Cosentino, que estuvimos conversando recién sobre Saúl Cosentino, que cumple 88 años, y Triste número 4, de Julián Aguirre.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, acá terminamos de despedirnos. En el Buenas Tardes, Mucho Gusto, desde el nuevo bloque, terminamos de saludar al maestro Daniel Goldstein. Vamos a hacer una muy breve continuación sobre lo que sería el intervalo. Un tema muy, muy, muy importante en lo que es la música y en la afinación de pianos. El primer día que estuve aquí, estábamos con Miguel, habíamos hablado sobre qué es la afinación de pianos y definía la afinación de pianos como el arte de combinar los intervalos. La semana pasada habíamos empezado a hablar de intervalos. El intervalo es la distancia entre dos sonidos. Y habíamos empezado más o menos a empezar a clasificarlos, a los intervalos entre cromático, diatónico. El cromático era en la que los dos intervalos tenían el mismo nombre, pero uno es como natural y el otro es como alterado. Por ejemplo, do, do sostenido, y en el caso del diatónico era distinto, era do y re, pero el do es natural y el re es bemol. Las alteras, las notas que conocemos por ósmosis, digamos, cultural, es do, re, mi, fa, sol, la, si. Dentro de esas notas hay notas intermedias que son esos semitonos, que son esas teclas negras que me preguntaba Miguel la semana pasada. Esas teclas negras son las notas intermedias entre el tono y tono, que se llaman semitonos. Pero hay algo que, digamos, hay algunos que lo entienden y otros que ahora se van a enterar. Entre el do y el do sostenido hay una nota de una distancia a la otra, un semitono. Pero hay imaginariamente millones hasta en el infinito de intervalos. Por ejemplo, entre el número 1 y el 2, si contamos como números enteros, es un número de distancia. Cuando empezamos a hablar de fracciones o de decimales, podemos decir 1,1, 1,2, 1,3. Pero si hablamos del decimal más chico, pasamos al centésimo, al milésimo, y después tenemos decimales hasta el infinito, entre el 1 y el 2. 1, y un montón de decimales, un montón de decimales hasta llegar al número 2. Infinito, infinito. Podemos agregar decimales hasta el hartazgo. Algo así pasa en la música. Entre un intervalo a otro puede haber una distancia en sonidos infinita, porque partimos ese sonido hasta el infinito. Chiquitito, 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 chiquitito. Lo que pasa, bueno, no es música microtonal. En el piano tenemos el intervalo a otro y está cortado. Este es 1, 1,5, 2. Tenemos 1, la mitad de un tono, y después sigue el otro tono. Entonces, eso es algo muy importante de saber, que existen entre esas dos notas una cantidad de notas infinitas, en decimales, que lógicamente no están. Bien, pero vamos a continuar la semana que viene. Vamos a continuar la semana que viene. Sí, sí. Explicando bien los intervalos. Quiero darle la bienvenida a la gran vuelta de un programa que está en el aire hace bastante, Sí, pasen, pasen. Que hoy vuelven después de mucho tiempo. Sí. Mucho gusto.
Encantada.
Pasen, por favor. Tome asiento en su lugar. Bueno. Gabriel, mucho está, gusto. Gabriel?
¿Qué tal?
Gabriel, mucho gusto. Venga, mucho siéntese gusto. En su lugar. Está bien, yo ya me estoy corriendo.
Bueno, gracias.
¿Quién se sienta en esta silla?
Ahí, Luis.
Por favor, adelante. Mucho gusto.
Bueno, igualmente.
Encantado que estés a...
La gente de La Tarde Está en Plenitud, que siempre yo los anuncio a ustedes.
Sí, bueno, estábamos esperando...
Este es el tuyo. Siempre los anuncio a ustedes de que, bueno, quédense para escuchar La Tarde Está en Plenitud, pero claro. Iban grabados ustedes.
Claro, en vacaciones, tomamos 3 meses de vacaciones.
¿Se tomaron vacaciones?
No, 3 no.
¿No?
Dos meses.
Bueno, 2 meses bueno, de vacaciones.
Bueno, estábamos esperando venir acá como para poder agradecértelo, un gesto muy lindo.
No, por favor, faltaba más.
Qué bueno tu programa.
Bienvenidos. Qué bueno, muchas gracias.
Una propuesta como la que estás llevando a cabo, ¿no? Qué interesante aparte. Pues muy original.
Bueno, no es tan original.
Sí, sí. No se hace muy a menudo, ¿no?
¿Qué, hablar sobre pianos?
Sí, no, pero aparte sobre todo el tema de arreglos y todo ese tipo de cosas, digamos.
No, uno hace lo que puede.
Pero lo disfrutás pues sí, aparte.
Este trabajo lo disfruto mucho.
Claro, bueno, eso es lo importante.
Mi primera vez. Gracias. Ahora les convido. Les traigo. Es mi primera vez en radio. Y bueno, gracias a la ayuda de Miguel Ángel Lavoglio. Que bueno, él fue el que me ha ayudado. Estuvo aquí hasta el programa pasado conduciendo. Y bueno, ahora seguimos solo él ahora.
Ya te largaste.
Y sí, él está con otros trabajos y bueno. Bueno, buenísimo. Va de a poco la cosa y bueno. Hoy sí me quedé solo totalmente.
Ah, bueno. Con todos los oyentes que te importante. Estaban escuchando.
Sí,
¿no?
Bueno. Sí.
Y acompañado por Ricardo.
Sí, siempre. Ustedes vengan, pues, entren antes de que yo termine y bueno. Y charlamos sobre su programa en los buenísimo. Últimos minutos del mío. Y así, bueno, la gente ya va preparando los motores.
Exactamente.
Te agradecemos mucho.
No, yo también les agradezco que hayan querido venir. ¿No? Muchas gracias. Igualmente, les agradezco que hayan querido venir y bueno, sí, y conocernos.
Claro.
Conocernos. Sí, bueno, ¿y qué tienen preparado para hoy en esta vuelta?
Y sabés que nosotros en general en La Tarde Está Plenitud tenemos arte, cultura y educación, filósofos, música, y elegimos un país determinado, ¿no? Y este mes comenzamos con Suecia. Así que tenemos música de sueca, artistas visuales suecos, poesía sueca, y también vamos a tener una entrevista muy interesante con la directora del Centro de Asistencia al Suicida.
La vicedirectora.
La vicedirectora que nos va a acompañar, digamos, telefónicamente para hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no?, en estos tiempos y antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia, ¿no, Luis?
Sí, así es. Lo nuestro es un proyecto cultural que lleva muchos años y, bueno, cuando volvimos acá a esta casa en la cual ya habíamos estado hace unos años.
15 años atrás.
Claro, se nos ocurrió pensar la cultura también desde lo que puede ser el aporte también para los oyentes de conocer, ¿no?, a través de un programa de radio, qué es lo que se está haciendo a nivel cultural, artístico, ¿no?, en diferentes lugares del mundo. Lo cual es, para nosotros mismos es un conocimiento bárbaro porque en realidad uno desconoce tanto y ahora que uno puede ingresar como para justamente poder conocer un poco las costumbres de cada uno de estos países, se va dando cuenta de cuánto ignora uno.
Bueno,
¿no?,
un país maravilloso, Suecia, riquísimo en cultura, sí, nos claro. dio ABBA,
claro,
nos dio exacto, varias cosas claro. hermosas.
Sí,
bueno,
así es.
Me voy a despedir de todos los oyentes
favor,
hasta
gracias.
El miércoles que
gracias
viene. Ahora sí, continúan con La Tarde Está en Plenitud. No les quiero sacar tiempo, no, así no se favor. Les arruina la hoja de ruta.
No.
Bueno, muchas gracias bárbaro. Y hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles.
Gracias a
muchas
vos,
gracias, ¿eh? Mucho gusto.
Hasta luego.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles, aquí, en Radio Amadeus 91.1.